Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM en la zona metropolitana. Les damos una cordial bienvenida a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en esta hora pues una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este lunes 31 de octubre. Ya estamos cerrando este año. Hoy vamos, el año y el mes prácticamente. Hoy vamos a compartirles varios asuntos en esta tarde. Por una parte, les vamos a comentar algunos detalles sobre el caso Ayotzinapa. Esto a partir de declaraciones que emite el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que señala que va a definir si permanece o no en este caso apoyando en la investigación. Eso a partir de las disyuntivas de los contratiempos que se han presentado en las últimas semanas dentro de el actual gobierno presidido por López Obrador. Esto en el marco de los trabajos de la Comisión de la Verdad y Justicia de este caso. También vamos a tener un contacto telefónico con Héctor Flores, de vocero del colectivo Luz de Esperanza. Esto a partir también de algunas peticiones que está lanzando este colectivo, que por cierto también se ha mantenido activo en los últimos días, haciendo búsquedas en fosas clandestinas. Hablando de fosas clandestinas, también hay algunas novedades con respecto a una de las brigadas que vienen realizando el grupo de Madres Buscadoras de Sonora y de Jalisco, que pues están interviniendo una fosa allá en el municipio de Tlaquepaque. En medio de todo esto también hay reclamos porque Jalisco no aplicó todos los recursos de la Comisión de Búsqueda de Personas. Es una revelación que hace la Auditoría Superior de la Federación a partir de un análisis del manejo presupuestal de las 30 entidades federativas justo para el trabajo de búsquedas de personas desaparecidas. También tenemos lamentablemente mucha información que tiene que ver con la violencia organizada, con robos, con el proceso de militarización y la construcción de esta ciudad neoliberal acá en la zona metropolitana de Guadalajara, con algunas historias de resistencias vecinales. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo este espacio también a través de las plataformas de Twitter y de Facebook Live. Ahí nos pueden acompañar en formato video y también nos pueden compartir todos sus comentarios a través de esas redes sociales. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José? Estará de gusto compartir micrófono contigo. Y también al final del programa vamos a presentarle los números de esta reñida segunda vuelta electoral en Brasil, donde finalmente se impuso el candidato Luis Ignacio Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro en una apretada, muy apretada elección, pero sin embargo ganó Lula en Brasil estas elecciones. Vamos a arrancar el programa de esta tarde compartiéndole esta información, una entrevista de Blanche Petrich de la diario La Jornada con integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, revelaciones importantes sobre el caso Ayotzinapa. Gracias a la coordinación pactada entre las distintas instancias responsables del esclarecimiento y justicia del caso Ayotzinapa a principios de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que fue la integración de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y la integración de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, o el ICA, de la Fiscalía General de la República, se logró en los últimos 3 años acceder a indicios cruciales que el gobierno anterior había ocultado. Frente a estos avances, las familias de los 43 normalistas llegaron a expresar su esperanza de que ahora sí llegarían a saber la verdad sobre el paradero de sus hijos.
De hecho, en agosto de este año, cuenta el relato, aparecieron señales que de ese acuerdo interinstitucional empezaba ya a resquebrajarse. En palabras de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, en las últimas semanas hubo acontecimientos apresurados. También agregan, y esto pues con un artículo publicado en The Washington Post el 10 de agosto, firmado por los 4 integrantes de este grupo, Ángela Buitriago, Claudia Paz y Paz, Carlos Beristain y Francisco Cox, que la investigación enfrenta ahora una disyuntiva crucial entre la verdad y el ocultamiento.
Esas señales afloraron el 18 de agosto durante la reunión convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con los organismos investigadores, el gabinete en pleno, padres y madres de las víctimas, sus defensores y el GIEI. En esa ocasión, Alejandro Encinas, cabeza de la Comisión de la Verdad, presentó nuevos elementos de la indagatoria, impresionantes y dolorosos. Las familias, sus representantes y los expertos del GIEI escucharon atónitos porque no conocían esa información. Indicios de cómo asesinaron y ocultaron los cuerpos de los 43, que habían sido separados en al menos tres grupos y llevados a distintos lugares. Después del 26 y 27 de septiembre, incluso seis de estos estudiantes, de ellos fueron llevados al 27 Batallón de Infantería en Iguala, todo ello derivado de capturas de textos de celular entregados por una fuente.
Recuerda que el comandante de ese 27avo Batallón de Infantería en Iguala, en aquel momento, y hoy general José Rodríguez Pérez, está preso en el campo militar número 1. Los otros tres militares involucrados y detenidos son el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mora. El 13 de octubre pasado, el juez les concedió un amparo.
Cinco semanas después, el New York Times publicó una versión de declaraciones de Encinas en las que supuestamente admite que después de un segundo análisis de los textos entre criminales tuvieron que desechar algunos. No tienen elementos suficientes para acreditarse. Sin embargo, al día siguiente, el subsecretario de Gobernación respondió que no fue así lo que declaró al diario, que las capturas de texto aludidas son solo una parte de los 150 elementos considerados relevantes y que 12 fuentes complementarias dieron testimonios coincidentes. Hay algunos tan consistentes que, quitando las capturas, siguen siendo vigentes, fue lo que refutó Alejandro Encinas.
Y bueno, ante este panorama se pregunta, ¿finaliza o continúa el trabajo? Entre estas dudas y contradicciones, el 31 de octubre, hoy expira la prórroga del grupo de expertos independientes que tenía un objetivo preciso: corroborar las evidencias presentadas aquel 18 de agosto por Alejandro Encinas para determinar la fiabilidad de esta prueba de acuerdo con los estándares internacionales. Si continúa o concluye el trabajo de este grupo, esencial para contar con la confianza del colectivo de papás y mamás de los estudiantes, pues esto se sabrá mañana o en el día de hoy en la conferencia de prensa que ofrecerán los integrantes.
Hace un mes, durante la presentación del tercer informe del GIEI, el grupo denunció la injerencia indebida de la Fiscalía General de la República en la investigación. Sin embargo, consideró que aún había condiciones para seguir la búsqueda de verdad. En esos días todavía reverberaba el desconcierto generado por el repentino retiro del fiscal especial Omar Trejo, los tres ministerios públicos y los 15 policías que tenía asignada la unidad, lo mismo que el traslado de todas las carpetas de investigación, todo por órdenes de la misma Fiscalía General de la República, el titular Alejandro Gertz Manero.
También se recuerda que el grupo de expertos independientes ya había respaldado los expedientes que trabajó aquella unidad especializada en este caso, o Fiscalía Especializada, con evidencias diversas de la participación de 83 personas, 21 de ellas militares, contra quienes se pidieron inicialmente órdenes de aprehensión por los hechos en la noche de Iguala y en la conexión, por cierto, con el tráfico de heroína entre esa ciudad de Guerrero y Chicago en Estados Unidos.
También son chats de comunicaciones por celular, las famosas Blackberries de Guerreros Unidos, pero a diferencia de los pantallazos de la COVAG, estos fueron aportados en julio de este año por Fiscalía en Illinois a petición del exfiscal Gómez Trejo y con la ayuda de una gestión presidencial.
Y bueno, en ese sentido, se recuerda que desde el año 2015, cuando dio a conocer su primer informe, el grupo de expertos estableció la siguiente recomendación: investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los estudiantes el móvil del traslado de estupefacientes. Esa es justamente la línea de investigación que profundizan los mensajes facilitados por Chicago.
Los chats de estos teléfonos BlackBerry son parte de una investigación del Departamento de Justicia de Chicago sobre el trasiego de heroína desde Iguala hasta Chicago, justamente. Son 12 mensajes que contienen menciones específicas de jales que realizaban los narcotraficantes con complicidad de militares de la zona, donde se mencionan niños, floreros o regalos como claves para los paquetes de droga y comidas o sopa de cangrejo en alusión a la entrega de dinero, los sobornos, a quienes protegen la red de traslado vía autobuses de línea modificados. A los miembros de la Marina se les identifica como marinela. Entre los militares mencionan a Crespo, comentan esa toda madre, y un Hernández Nieto también a un Ava y a Valla, en alusión a Vallarta, jefe de la policía de Iguala.
Es importante también lo que recuerda aquí Blanche: parte de esta averiguación incompleta y tardía permaneció guardada en los cajones de la CIEIDO, esta Secretaría de Inteligencia, y de la Procuraduría General de la República en el periodo de Jesús Murillo Cáramense en el gobierno de Peña Nieto. Del nuevo enfoque que imprimió el ex fiscal a estos mensajes se derivaron los 83 pedidos de detención de la unidad especializada, cancelados casi de inmediato a solicitud de la Fiscalía General. Estaban sustentados, entre otros elementos, por peritajes, escuchas telefónicas y declaraciones ministeriales de testigos protegidos.
En cuanto a la posibilidad de que se reviertan las cancelaciones de las órdenes de aprehensión, el pasado 24 de octubre, al salir de una reunión con el presidente, el abogado del colectivo de familiares, Vidulfo Rosales, informó al diario La Jornada que, ante los señalamientos de los padres y las madres, se acordó que si hay elementos se buscará reactivar los 21 mandatos de arresto.
Entre los actos apresurados de los que habla el grupo de expertos, encuentra la forma en que se manejaron las peticiones de detención por parte de la Fiscalía General de la República, que las trasladó a un ministerio público no familiarizado con el caso y concedidas por un juez que tampoco conocía los expedientes. ¡Qué grave esto! En consecuencia, ni 83 arrestos ni 21 entre estos 16 militares. Solo han sido detenidos 4.
Lo que está en juego, se abunda en este trabajo del Diablo a Jornada, es entre otras cosas la posibilidad de someter a un juicio justo y fundamentado al exprocurador Murillo Karam, quien durante 4 años operó para ocultar la verdad y proteger a los responsables de las 43 desapariciones y 3 asesinatos de normalistas.
Y bueno, y también se recuerda que el 26 de septiembre pasado, en el 8º aniversario de aquellos masacres y desaparición en Iguala, ocurrió lo que se quería evitar. Fue una jornada de ira. En algunas concentraciones el coraje se desbordó, como frente a la Embajada de Israel allá en la Ciudad de México, donde protestaron por la negativa de ese gobierno de entregar al encubridor Tomás Cerón, que huyó a ese país donde México no tiene tratado de extradición. Y el vandalismo pues se desencadenó durante un momento como nunca frente al campo militar.
Bueno, este reportaje de Blanche Petrich termina de esta manera. Resonaron las palabras de un padre de un normalista que frente a Palacio Nacional dijo con gran pesar el pasado 26 de octubre. Había un pequeño avance con este gobierno, pero cuando se llegó al punto de tocar el ejército, ahí todo se vino abajo. Están topando con cuarteles las investigaciones del caso Ayotzinapa, lamentablemente. Pero bueno, posiblemente todavía, si hubiera esperanzas, se informa que efectivos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República detuvieron en Nayarit a Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Guerrero, presuntamente identificado como uno de los involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Pero las autoridades federales también capturaron allá en Iguala, Guerrero, a Rodolfo Nava Ortiz, quien fue policía municipal de Huitzuco. De acuerdo con las recientes investigaciones de la Fiscalía Especial para este caso y las declaraciones de un testigo protegido de nombre clave, Damián, el ex agente participó en la agresión en contra de los integrantes del equipo, hay que recordar, los avispones, lo que ocasionó aquella noche del 26, madrugada del 27, la muerte del futbolista David Josué García Evangelista, también la muerte de la pasajera de un taxi identificada como Blanca Montiel Sánchez y el conductor del autobús donde viajaban los jugadores de ese equipo.
Respecto del ex jefe de Seguridad Pública Estatal, fuentes federales confirmaron que el teniente en retiro Vázquez Pérez fue puesto a disposición del juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México, ingresado al Centro de Readaptación Social número 1, que está ubicado en el municipio de Almoloya. Las capturas se realizaron con base en las órdenes de aprehensión que solicitó y obtuvo la Fiscalía General de la República como parte de las nuevas investigaciones del caso Iguala.
Y bueno, se agrega que presuntamente Leonardo Octavio Vázquez, quien era secretario de Seguridad Pública allá en Guerrero, recibía mensualmente $50,000 a cambio de brindar protección a ese grupo delictivo y los recursos se los entregaba Felipe Flores, quien era el jefe de la Policía Municipal de Iguala.
Bien, vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde en Cosa Pública 2.0. Volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a línea telefónica y le vamos a agradecer enormemente al señor Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza que nos tome esta llamada. Don Héctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, buscamos el contacto con usted porque ayer nos compartió una información de que tenían programado una reunión de trabajo con el gobierno municipal de Guadalajara para avanzar en sus peticiones de búsqueda. ¿Nos comparte de qué se trata este acercamiento con el gobierno de Guadalajara?
Claro que sí. Todo fue a raíz del préstamo que dio el ayuntamiento a 40 familias. Entonces nos acercamos para conocer de las familias y cuáles eran las reglas de operación de ese supuesto préstamo. Y a raíz de eso hubo un acercamiento con algunos regidores, Fernando Garza, Carlos Lomelí, Candelaria, perdón, En la segunda reunión que tuvimos, esta fue la tercera, en la segunda reunión nos pidieron que les entregáramos las necesidades de los colectivos, tanto como de las víctimas, y tratar bien el tema sobre los préstamos. Desgraciadamente, la condición en la que estamos pasando muchas familias, no tenemos, como decir, cabeza como para emprender un negocio, y creemos en el mismo supuesto que al momento de emprender un negocio estamos dejando de buscar, estamos dejando de hacer las acciones que venimos haciendo.
Sí.
Entonces, por ahí resultó en un apoyo. Para empezar, hoy no estuvieron los regidores, pero sí estuvo el tesorero del municipio. Me manifiesta que no hay topes para los apoyos, eso es algo bueno. Aunque no haya nada en papel, pero bueno, al menos está la voluntad del ayuntamiento, y manifiestan que no hay topes para los apoyos asistenciales y económicos para el fomento de desarrollo económico de las víctimas. Al parecer hay un presupuesto, o estaban ofreciendo algo así como 18 millones de pesos. Entonces estamos en esas reuniones tratando de conseguir apoyos para las organizaciones o asociaciones de víctimas, ya sea como colectivos, asociaciones civiles, y apoyos directos para la búsqueda y apoyos económicos a fondo perdido para las familias. No hay nada, ¿cómo se llama? No hay nada decidido aún. Ya se les entregó por parte de, en el municipio ya tienen su proyecto de presupuesto, que solo lo tiene MC, no se lo dieron a ningún otro regidor. Uh-huh. Hasta, al menos hasta el día de hoy en la mañana, para ver en qué áreas pueden ellos hacerse de los recursos y que sea un hecho lo que están manifestando en las reuniones, ¿no? Que se den estos apoyos tanto en enseres, lo que necesitamos, ropa táctica, botas, gorros, protectores solares, comida no perecedera, hidratación, herramientas de trabajo para las fosas, lo que necesitamos para la búsqueda, que son las palas, las varillas artesanales que hacemos, todo ese tipo de cosas, y botiquín médico para las familias, porque salimos en búsqueda y a veces ni siquiera botiquín llevan. Entonces, se están presentando todas estas inquietudes y necesidades, y pues parece ser que vamos por buen camino. Esperemos que sí, que sea una realidad ese presupuesto que están ofreciendo de 18 millones de pesos, y que no hay un tope para los apoyos a las víctimas de desaparición en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y por otra parte, pues seguimos esperando la información sobre el apoyo que se les dio a estas 40 familias, que aún no sabemos, no hay ninguna información, solo las reglas de operación de ese apoyo.
Don Héctor Flores, los 18 millones de pesos serían para los dos temas, tanto para los apoyos de búsqueda del colectivo Luz de Esperanza u otros, me imagino que estará abierto a todos los colectivos, y también para el apoyo a estas 40 familias.
No, estamos viendo, el apoyo sería para cuatro colectivos, que somos los que estamos en las pláticas.
Sí.
Y para alrededor de 587 familias.
587 familias.
Así es.
Ese monto de 18 millones de pesos. ¿Cómo se entregarían estos recursos? ¿Serían apoyos mensuales o de qué manera se está tratando?
Me parece que estamos viendo a ver si se pueden ser anuales. ¿Sí? Un apoyo anual para las organizaciones, o colectivos, o asociaciones, y otro apoyo para las familias. Y otro apoyo para la compra de todo lo que se necesita para las búsquedas.
Lo que comentó de materiales de búsqueda.
Uh-huh. Así es. Estamos tratando de que sea una exhibición anual, que es lo que estaría mejor. Nos pidieron para la siguiente reunión, vamos a llevar ya bien los costos de todos los materiales que se necesiten, un aproximado de las personas, todas las familias que andamos en búsqueda.
Sí.
Y el apoyo asistencial, que sea fondo perdido. O sea, que no sea un préstamo, porque pues la familia, o sea, si está ahorita un hoyo y se está abriendo otro, y puede ser que sea peor,
sí.
Después tratar de pagar ese préstamo. Entonces, estamos buscando que, así como hay una infinidad de gastos que no aportan nada realmente a la población, a los ciudadanos, entonces, que también sea un apoyo a las víctimas a fondo perdido.
Don Héctor, además del colectivo Luz de Esperanza, ¿qué otros colectivos están participando en esta gestión de obtener recursos del Ayuntamiento de Guadalajara?
Está, me parece que es el colectivo Madres Rastreadoras de Guadalajara, no recuerdo bien el nombre, Buscando Corazones y Huellas de Amor.
Muy bien.
Don Héctor Flores, le saluda Jesús Estrada. Con respecto a eso del, digamos, cómo se destinan recursos a otras cuestiones que no son prioritarias, quería preguntar su opinión justo sobre el tema de los 26 millones de pesos que destina el Ayuntamiento de Guadalajara en instalar un polémico carrusel ahí junto a la Plaza de Armas, y también a propósito preguntarle su opinión, pues, de este aumento millonario a los partidos políticos del próximo año, y sin embargo, pues, regatean los apoyos para la búsqueda de desaparecidos.
Sí, buenas tardes, antes que nada, un saludo. Sí, nosotros hicimos referencia al gasto que hace, o que se va a realizar multianual, está para 2 años ese gasto de los 26 millones de pesos. Incluso no se sabe si el carrusel ese vaya a formar parte del patrimonio. Al parecer no va a formar, no se va a quedar como parte del patrimonio de Guadalajara. Entonces, aunado a eso, que se aumenten en 300% los partidos políticos, su presupuesto en Jalisco, y que quieran ofrecerle a las víctimas, o sea, que toda la carga la tenemos las víctimas, la seguimos teniendo nosotros. Nosotros somos los que tenemos que investigar, tenemos que buscar, tenemos que proponer y estar en la lucha de ese presupuesto que es tan necesario. Y cuando ellos, con una mano en la cintura, pues gastan dinero del erario público en temas que no, o sea, no tiene nada que ver con el bienestar ni social, ni económico, ni no apoya nada al municipio de Guadalajara. Entonces, es esa la posición que nosotros tenemos. ¿Cómo gastan dinero en cosas que no generan nada al municipio? ¿No? Que ni siquiera tenemos la certeza de que vaya a ser. Ni siquiera sabemos si el carrusel va a ser un servicio gratuito, ¿sí? Nada más falta que lo instalen y cambien las cosas y te cobren hasta el servicio. Entonces, si no aporta nada, ¿y cómo es posible que para apoyar a la población, a las víctimas de este delito, sea tan difícil conseguir un apoyo? O quieran, o sea, dicen, bueno, ya, 1 millón de pesos, como fue el caso de los 40, de las 40 familias, y ya con eso piensan que están, son curitas que ponen la hemorragia que tiene la sociedad o que tiene Jalisco, y siendo Guadalajara el municipio, uno de los municipios, de los 5 municipios con más desapariciones, pues es irrisorio que hagan ese tipo de acciones desesperadas, más que nada, como para decir que están haciendo algo, cuando de fondo no se está haciendo realmente nada.
Don Héctor, decía usted, no querían que sea un préstamo porque no tienen cabeza para emprender un negocio. ¿Cómo les cambia evidentemente la vida? Es un cambio drástico, radical, pero por ejemplo en su caso concreto, ¿usted sigue trabajando, sigue atendiendo algún negocio? ¿Cómo se gana la vida mientras además tiene que estar buscando a su hijo?
Pues desgraciadamente, cuando nos emprendemos junto con las compañeras la organización de este colectivo y hacer tantas familias, nos fue imposible seguir tener un trabajo formal. Entonces estamos viviendo en la informalidad, ¿no? Ofrezco ahí servicios, de repente hago escritos, de repente hacemos hasta rifas, de repente hacemos de lo que caiga para poder seguir en la búsqueda, porque es muy triste. Y desgraciadamente muy poca gente lo entiende hasta que realmente uno está viviendo esta situación. Cómo te cambia la vida, cómo te alejas, o sea, no puedes seguir trabajando. Es algo, tienes que llegar a tomar una decisión, pero ¿cómo es posible que un padre o una madre esté en la disyuntiva de o busco a mi hijo o a mi hija, o continúo con mi vida, o me pongo a trabajar? Pero o sea, es una situación muy difícil de explicar, pero ahí andamos todas las familias haciendo hasta lo que no, para tratar de seguir adelante y seguir buscando, porque es imposible. No hay una seguridad ni social ni laboral. ¿Sí? No, los trabajos no te permiten ir a las búsquedas tan seguido, no te permiten ir, si tienes dos o tres reuniones de fiscalía o comisión de búsqueda o con tu asesor jurídico, pues ningún trabajo te aguanta ese ritmo de faltas o de ausencias para poder seguir en la búsqueda de tu familiar.
¿Cuál era su fuente de ingresos antes de que le ocurriera esta situación de la desaparición de su hijo, don Héctor?
Yo estudié Derecho, pero siempre me gustó mucho la comida. Soy chef también, entonces siempre me dediqué más al tema gastronómico. Y ahora, desgraciadamente, pues, por este tema de mi hijo y del colectivo, volví otra vez al tema de las leyes. Pero siempre casi siempre me he dedicado al ramo, a ser cocinero, a ser chef.
Eso es. Y me imagino que también la mayoría de los integrantes del colectivo Luz de Esperanza pues viven esta disyuntiva entre atender el trabajo y las búsquedas de los hijos.
Sí, desgraciadamente es muy difícil, es muy pesado, incluso hasta como colectivo. Pues ahí entre nosotros hacemos rifas, tenemos un grupo de chat donde ofrecemos servicios o lo que la gente empieza a vender. Y incluso pues apoyarnos entre nosotros, de que préstamos o apoyos que nosotros conseguimos para de repente ayudarle a una familia a salir adelante una semana. Así nos vamos nos vamos ayudando entre todos, porque la situación realmente es muy difícil, y ante la opacidad del gobierno y del Estado de hacer investigación, pues hay que estar desgraciadamente arriba de las autoridades. O sea, tenemos meses de trabajo, 15 días, que siguen siendo una burla porque no te presentan avances de la investigación, y cuando realmente estás avanzando, te cambian de Ministerio Público y el Ministerio Público te pide otros 15 días y que consigas información. Entonces las familias, ¿qué hacen? O sea, o buscas a tu familiar, pues desgraciadamente sigues adelante con tu vida, porque no hay ningún apoyo, no hay nada que te pueda ayudar, al menos el mismo colectivo, las mismas víctimas y tu familia, que son los que te ayudan a salir a seguir con esto, más que nada.
Lamentable esa burla de parte de los gobiernos, don Héctor. Una última pregunta de mi parte, es sobre otro tema. Entiendo que el viernes pasado Luz de Esperanza realizó una búsqueda en campo en algunas zonas de Zapopan, en los pueblos de la Barranca, como la ex hacienda de Lazo. ¿Nos puede comentar un poco cómo fue esta brigada de búsqueda en campo y qué tipo de resultados encontraron?
Pues bueno, podemos decir que se trabajó muy bien la zona. Sí, fuimos ex hacienda de Lazo y al pueblo de Tempisque, porque teníamos muchas denuncias anónimas de que estaban tirando cuerpos ahí y de posibles fosas en Tempisque. Fuimos con la comisión de búsqueda, incluso fue la Guardia Nacional por el tema de seguridad, porque es muy peligroso esa zona. Nos han referido que en toda esa zona abundan los plantíos de marihuana, abundan los narcolaboratorios, entonces queda muy, o sea, era imposible ir sin la Guardia Nacional. Trabajamos, fuimos como 15 familias, trabajamos toda la zona, gracias a Dios no encontramos ningún positivo, o sea, eso quiere decir que hay más esperanzas de que más gente esté con vida. El hecho de no encontrar un cuerpo es esperanzador, ¿sí? Porque ya uno se va tranquilo de que trabajaste la zona a conciencia y no encontraste a ninguna persona. Entonces, la trabajamos, pero fue, en ese aspecto fue positivo, de que no encontramos ningún cuerpo ni ninguna fosa. Es muy difícil por la vegetación, pero parece ser que en base al trabajo que hicimos fue fue negativo, no hay ningún cuerpo en esas zonas.
Una última duda, don Héctor Flores, ¿tienen programadas algunas otras brigadas de búsqueda en campo en los próximos días o semanas?
Sí, incluso también búsqueda en vía, tenemos para el día 9, tenemos todavía alrededor de 8 puntos que estamos esperando que nos vayan calendarizando. El 9 de noviembre es el siguiente, me parece que el 14 es la siguiente búsqueda, y 28, 29 y 30 de noviembre, búsqueda en vida en otro municipio.
Bien. Finalmente, don Héctor, solo para cerrar con la información inicial, ¿hay ya un compromiso de cuándo se garantizan estos apoyos de parte del gobierno municipal de Guadalajara al colectivo Luz de Esperanza y otros tres?
No, realmente ni siquiera nos dieron la fecha de la siguiente reunión. Estamos trabajando en eso, le vamos a entregar un documento donde esté los costos de todas las herramientas que necesitamos para continuar en la búsqueda y los apoyos. Y ya entregando ese documento esperemos que ya nos vuelvan a dar fecha. Esperemos que sea no mayor a 15 días. Ya está el presupuesto del ayuntamiento, ya lo están trabajando, entonces necesitamos que sea antes de los primeros días de diciembre para poder acceder de forma real a ellos y que no quede como una promesa más.
De acuerdo. Muy bien. Le agradecemos mucho, don Héctor Flores, por atender esta llamada y gracias por el contacto.
No, muchísimas gracias, que Dios los bendiga.
Igualmente, hasta luego, don Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Pues ojalá se concreten estos apoyos, como bien indica, se despilfarra con la mayor facilidad dinero para apoyar unos arrancones del Checo Pérez, el caso del carrusel, que dicen con el dinero que se invierte en el carrusel alcanzaría para apoyar a todas estas familias, a todos estos colectivos. Hay prioridades, evidentemente, en las necesidades que atender a la sociedad y claramente atender a los familiares que tienen personas desaparecidas es una de las primeras prioridades, sin lugar a dudas. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Bueno, iniciamos este programa compartiéndole la información de esta reseña del reportaje de Blanche Petrich con integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y se anunciaba que hoy tomaría una decisión. Ya tenemos los resultados de esta rueda de prensa y se informa que ante la disyuntiva de prolongar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en México para el caso de Ayotzinapa o darlo por finalizado, los cuatro expertos acordaron continuar con un mecanismo provisional solo con dos integrantes. Van a permanecer Carlos Beristán y Ángela Buitrago, es lo que informa La Jornada en la reseña de la rueda de prensa que acaba de terminar hace apenas unos minutos.
Hay cuenta que en la conferencia de prensa presentaron el peritaje informativo forense sobre las capturas de pantalla en la que se basa el informe de la Comisión para la Verdad que preside Alejandro Encinas, y determinaron que no son fiables porque no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad. Ojo a ese dato, es importante.
Vamos a escuchar justamente un fragmento de esta rueda de prensa que nos preparó nuestro productor Alejandro Coronado, donde se habla justamente por los integrantes del GIS de este tema.
A los procesos de judicialización, el GIEI señala que existe prueba suficiente en contra de las autoridades.
Vamos a escuchar, si el Z es un audio donde los integrantes hablan de que las capturas de pantalla del informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa no son confiables.
Ha encargado perdón, el peritaje encargado por el GIEI sobre la validación de integridad y autenticidad de mensajes de WhatsApp tipo captura de pantalla presentada por la COVAC muestra que A. De acuerdo con el análisis realizado de los ficheros entregados como evidencia digital, se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje mediante la herramienta Exit Tool. Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot o captura de pantalla, objeto de análisis del análisis forense solicitado. Si bien el entorno visual de la versión WhatsApp, versión 2.12.312, APK, utilizada en 2012 a 2015, es similar a la utilizada en los mensajes analizados, se observa que en la versión original de WhatsApp no se utilizaba, a la fecha, el icono de videollamada. También se logra identificar algunos screenshots con un entorno visual totalmente diferente. C. Otras discrepancias muestran diferencias en la forma de escritura, algo inusual en la aplicación. D. El doble check azul en algunos mensajes capturados mediante screenshot, aparentemente en octubre del 2014, opción que permite la verificación de lectura del mensaje por parte del receptor, no es coherente, ya que esta funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre de 2014. E. Se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del screenshot. O sea, la fecha de generación de la imagen es anterior a la fecha de creación y envío de los mensajes. Por ejemplo, se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre de 2014. Por lo tanto, no existe confiabilidad de la imagen, ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado. En total, se logran determinar 181 imágenes tipo screenshot que presentan este tipo de situación. Como conclusión del presente informe forense, se establece que los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación WhatsApp, y que lo que no se tiene como evidencia son ficheros tipo captura de pantalla que no garantizan la originalidad de estos. Si bien esta prueba ha mostrado su inconsistencia, como se señaló, los procesos de judicialización, y volvemos a insistir, porque ya lo dijo Claudia, llevados a cabo por la COVAC, no se basan en ella. No hay ninguna relación entre las cuestiones por las que no ha lugar a un cuestionamiento de orden de captura y judicializaciones en base a dicho argumento. Es decir, nada de lo judicializado utiliza el informe COVAC.
Muy importante esto que declaró Francisco Cox, integrante todavía del GIEI, pero es de los que no va a continuar según la información que se da, porque como dijimos al principio, el GIEI va a continuar de manera provisional con dos de los cuatro integrantes que en este momento forman este grupo interdisciplinario de expertos independientes. Quienes van a continuar es Carlos Beristán y Ángela Buitrago. El audio que escuchamos fue justamente de Francisco Cox, ya prácticamente de salida, y un elemento muy, muy importante, una parte importante del avance de la investigación que presentó Alejandro Encina se basaba justamente en esas capturas de pantalla. Ahora el GIEI dice que no se puede corroborar que sean fiables.
Algunos.
Y eso es de la mayor importancia. Sin embargo, lo último que subrayó también es de la mayor importancia, que esto no pone en riesgo las órdenes de captura y ya la judicialización de las personas que están detenidas, entre ellos cuatro militares. Y ahora sí vamos a escuchar un fragmento del primer audio, por favor, Alejandro, donde existe evidencia de participación de miembros del ejército.
A los procesos de judicialización, el GIEI señala que existe prueba suficiente en contra de las autoridades de la PGR investigadas y judicializadas que dirigieron la investigación. Respecto a su conocimiento de los casos de tortura y desvíos de la investigación hacia el basurero de Cocula, construyendo pruebas que resultaron falsas. Igualmente existe evidencia de que numerosos miembros del 27 Batallón estuvieron al tanto de los hechos desde la llegada de los jóvenes a Iguala. Fueron testigos de las detenciones. No actuaron para su protección mientras tenían reportes de inteligencia de lo que estaba sucediendo y además controlaban el C4. Y existe al menos un testimonio que lo relaciona con haber tenido a un grupo de normalistas en su poder. Personal militar tenía relación estrecha con Guerreros Unidos, como han mostrado las interceptaciones telefónicas de Chicago y otros documentos y testimonios de testigos protegidos. A la luz de estas informaciones se hacen inconsistentes sus explicaciones de que desconocían la gravedad de los hechos y por ello no habrían intervenido. Sedena tenía conocimiento de la implicación con el crimen organizado de varios presidentes municipales y jefes de seguridad local previamente a los hechos. Varios militares fueron sancionados con pena de arresto de 8 días por omitir información relevante sobre el día 26 y 27 de septiembre. Y el propio coronel Rodríguez, comandante del 27 Batallón, fue recriminado internamente bajo un informe de la Junta Regional de Inteligencia por su falta de actuación para ayudar a los jóvenes. Las sucesivas declaraciones del personal del 27 Batallón han llevado a cambios en las mismas y adecuación a revelaciones que se fueron dando de los hechos. Igualmente, comunicaciones de la Sedena, hechas públicas recientemente y no desmentidas.
Muy importante esto que está señalándolo Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la confirmación de la participación de militares. Va a haber mucho ruido acerca de estas revelaciones que acaba de presentar el GIEI hace unas horas, hace un rato apenas prácticamente, porque me parece que va a abonar por parte de los críticos del actual gobierno a decir que el informe que presentó Alejandro Encinas va a ser insostenible y entonces todo el caso se cae. Más allá de este ruido, yo llamaría, me parece que hay ya evidencias, tendencias, bastante información sólida, consolidada, que apunta hacia a una explicación más o menos siguiente, que es la participación de militares, de fuerzas estatales y policíacas en la detención de los normalistas entregados al grupo de la delincuencia organizada, que en todo momento el Estado, a través de los militares y los cuerpos de seguridad de Guerrero, estuvieron enterados de dónde estaban, incluso después de la desaparición de 6 de ellos, que ya saben cómo lamentablemente se deshicieron de estos chicos y podrían apuntar incluso a tratar de hallar indicios, hallazgos, información que dé con el paradero de dónde están sus restos o al menos de algunos de ellos. Eso ya es incontrovertible, me parece que eso ya es muy importante y se consolida toda esta información, la participación de los militares en este operativo de represión estatal criminal.
Tiene que seguirse la investigación que da cuenta de la posibilidad de la participación de Chicago en este trasiego de drogas, que todavía no ha sido considerado, me parece, bien por la Comisión de la Verdad. Y importante el detalle también, que no han sido judicializados con esas pantallas de chats estos que están procesados y que presentó la Comisión de la Verdad. Es decir, esto porque hay muchos opositores al actual gobierno, me parece, sobre todo muchos opinólogos que están hasta pidiendo que ya liberen a todos los detenidos. Esto que traen la idea de sostener todavía estas alturas.
La verdad histórica, de Murillo Karam y de Peña Nieto. Bueno, un dato importante que contiene la jornada es que el peritaje del GIEI al respecto fue aceptado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y esto es importante, pero también es de llamar la atención que Alejandro Encinas, a diferencia de otras presentaciones del GIEI, no estuvo presente en esta ocasión. Ya les compartiremos en nuestras redes sociales la nota completa del diario La Jornada sobre justo lo que declararon los integrantes del GIEI, que era muy esperado por los padres, desde agosto prácticamente, por los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, por los normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos y otros organismos de derechos humanos que han acompañado a los padres en este caso, en esta trayectoria.
Por cierto, que también recomendaron o pidieron al fiscal Gertz Manero que reciba a las padres y madres de los normalistas. Es una reunión también que está pendiente para realizarse.
Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este lunes en el que estamos cerrando el mes de octubre.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en estos minutos que nos quedan para cerrar el programa de este lunes, en el que arrancamos semana y cerramos mes de manera coincidente. Y bueno, una nota de la mayor importancia para la comunidad universitaria es que la inseguridad ocurre dentro de los propios campus universitarios. Justo aquí cruzando Belénes, muy cerca de estas instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, el viernes se reportó el asalto a mano armada dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en campus aquí Belénes. No es que afuera del campus, como usualmente pues han denunciado que ocurren estos episodios de inseguridad, ahora fue dentro del campus, lo cual pues desató las alarmas, y ya se anunció que se van a instalar filtros de revisión en los accesos del CUSH, pese a que muchas veces los integrantes de estas licenciaturas de esta comunidad universitaria se oponían a estos filtros, pero ya el rector confirma que se van a llevar a cabo.
También anunciaron que se arrancó con la instalación de cámaras de vigilancia en todo el campus, una medida que registra un avance del 35%, y las autoridades universitarias prometieron acelerar los trabajos para que en breve todo el campus esté cubierto por ese sistema de seguridad.
De hecho, hay declaraciones del rector Ricardo Villanueva en el que incluso llama a la autocrítica. Dijo que así como se cuestiona al gobernador, a las autoridades dedicadas al tema de seguridad en el estado cuando no hacen su trabajo, pues dice que ahora las autoridades universitarias no hicieron su trabajo y lo tienen que hacer, y por lo tanto pues se van a instalar estos filtros de revisión y también pues otras medidas para evitar que vuelvan a ocurrir estos episodios de inseguridad dentro del propio centro universitario. Y ya para cerrar, solamente vamos a compartir información que tiene que ver con las elecciones en Brasil, el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta que se llevó a cabo el día de ayer. Hay que recordar que 4 semanas atrás, a principios de octubre, se llevaron a cabo la primera vuelta. Lula quedó en primer lugar, sin embargo no obtuvo el 50% más uno que debería ser necesario para obtener el triunfo, y sin embargo ayer Lula ha ganado las elecciones a la presidencia de Brasil. El gran líder de la izquierda brasileña obtuvo 50.9% de los apoyos y adelanta a Bolsonaro con 49.1% de los votos. Es la diferencia más ajustada de la democracia brasileña moderna, apenas 2 millones de votos de los 124 emitidos. Me considero un ciudadano que ha vivido un proceso de resurrección, intentaron enterrarme vivo y aquí estoy, ha dicho Lula en su primera comparecencia ante los resultados. Haremos que los brasileños desayunen, almuercen y cenen todos los días, dijo, entre las primeras declaraciones.
Fue una jornada, unas elecciones marcadas también por mucha violencia y tensión. Estuvo circulando este fin de semana un video de una diputada federal que apoya a Bolsonaro apuntando con una pistola a un seguidor de Lula, por ejemplo. Hasta ahora Bolsonaro pues le ha dado pocas reacciones. Exacto. A la prensa hasta ahora. Hay que ver
y no ha hablado, que el primer reto de Lula es saber la posición de Bolsonaro, porque se teme todavía, no es que esté en pasado, una reacción semejante a la de Trump, que no reconozca el resultado. Y de hecho, el día de ayer se reportaron varias acciones en que la Policía Federal, que todavía estaba controlada por Jair Bolsonaro, detenía camiones de simpatizantes de Lula que iban a los centros de votación para tratar de impedir que llegaran estos centros de votación. Y bueno, las reacciones nos hicieron esperar. Después de que el Tribunal Electoral declaró ganador a Lula, Lula dio declaraciones llamando a la unidad de vuelta en su país y recibió felicitaciones de líderes del mundo, de varias partes del mundo, entre ellos de Joe Biden. Me parece un mensaje muy importante en el que Biden, yo creo que también juega la política interna un poco para que no los republicanos no pongan en riesgo o en legitimidad los resultados electorales, pero también de López Obrador y de la mayoría de los presidentes de América Latina.
Antes de despedirnos también en otros temas, invitarlos esta noche en Resonancia a las 11 de la noche aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar entrevistas con varias bandas, Tempers, con Las Visiones y con UAI a propósito de varios conciertos que se van a realizar aquí en los próximos días. Y ya para despedirnos, pues los invitamos a que se queden con La Voz de la Luna, con la gran Gabriela Bautista.
En la noche Resonancias con Jesús Estrada, están cordialmente invitados a las 11 de la noche. Y efectivamente ahorita sigue nuestra amiga y compañera Gabriela Bautista en Voz de la Luna, luego el resto de la programación habitual. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto que mañana lo invitamos a que nos siga sintonizando en otro análisis crítico de la red en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.